Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy lunes, 10 de noviembre. Inicia el reforzamiento michoacano. La presidenta Sheinbaum presentó ayer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, parte de la convicción de que la seguridad se sostiene garantizando los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda y al empleo digno.
Llegamos al gobierno con un amplio apoyo popular, sustentado en una convicción. La seguridad y la paz son fruto de la justicia. Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana es por el pueblo y para el pueblo.
Al mediodía de hoy llegaron los primeros elementos federales a Michoacán para reforzar los trabajos de seguridad en la entidad. En los municipios de Buenavista, Cotija y Huetamo fueron detenidas 5 personas, se aseguraron 20 armas de fuego y fueron decomisadas aproximadamente 330 kilogramos de drogas sintéticas. Indagan ejecución extrajudicial. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reveló que también se investiga por qué fue abatido el asesino del alcalde Carlos Manso, aún cuando ya estaba detenido.
Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida, porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida.
Indagan, además de esta ejecución extrajudicial, otros asuntos de Michoacán que más adelante le voy a dar a conocer. Por cierto, grandeza mexicana a través del fútbol. La presidenta Sheinbaum presentó la Copa Mundial FIFA 2026. Destacó que será una fiesta que va a mostrar al mundo la amistad y unión entre México, Canadá y los Estados Unidos.
Es un momento, pues, no solamente de ver el fútbol, el mejor fútbol, sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México. No solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive en nuestro país.
Este mundial es una nueva oportunidad para mostrar al mundo la grandeza de México, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Esta es una nueva oportunidad para mostrar al mundo la grandeza de México, su riqueza precolombina, que desde tiempos ancestrales practicaba como ritual el juego de pelota. Lo traemos en las raíces.
Hablaré más adelante con Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026. Captura múltiple. Fue detenido Jorge Armando Nieto Antonio, le dicen el Toto, identificado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco, junto además con 19 personas, entre ellos 4 elementos en activo de la Policía Municipal de Jalapa. En pausa debate, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aplazó la discusión y votación de la reforma para empatar la consulta de revocación de mandato con elecciones intermedias. Así lo explicó el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.
Pospongamos la discusión de ahora, que no se apruebe el dictamen ahora y que demos unos días más para que se amplíe el debate y se escuchen voces distintas que estén en pro o en favor y después que la comisión tome su decisión.
Por cierto, tome precauciones, comerciantes y artesanos bloquearon Eje Central, exigiendo espacios para vender y que se respeten sus derechos. Instalaron casas de campaña y aseguran que no se van a mover. ¿Hasta cuándo? Hasta que las autoridades los atiendan. Y hay que sacar la cobija. Si tiene la del tigre, pues vale. es que varias alcaldías de la Ciudad de México están en alerta naranja por el frío que se va a registrar hoy y mañana. Estuvo en la cárcel ni lo que dura la marsellesa. Francés, el expresidente francés Nicolás Sarkozy salió de prisión, regresó a su casa hoy después de que un tribunal dictaminó que podía ser puesto en libertad mientras apelaba su condena por conspirar para obtener fondos de Libia. Y como cada 15 días más adelante, nuestra mesa legislativa, en ella participarán Eugenio Segura, senador de Morena por Quintana Roo, también Enrique Vargas, senador del PAN por el Estado de México. El tema, presupuesto de egresos. Uno de ellos, habrá más. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias, mucho que darle a conocer este inicio de semana.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vaya, iniciamos la semana con mucho frío en buena parte de la República Mexicana. La Ciudad de México no es la excepción. Las autoridades han levantado alertas amarilla y naranja en distintas alcaldías. Raquel Flores, nos tienes el reporte. Voy contigo. Espero que ya traigas puesto el suéter, la bufanda y hasta el abrigo, Raquel.
Abrigo y gorrito, Juan, desde muy temprano que salimos a trabajar porque las bajas temperaturas se han sentido desde la madrugada de este lunes, y por ello la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, como bien ya lo comentas, activó por lo pronto alerta naranja por pronóstico de estas bajas temperaturas para esta tarde o desde esta tarde, la noche y la madrugada de mañana en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. En estas alcaldías va a amanecer entre 1 y 3 grados Celsius. Desde las 4 de la tarde de hoy, pues ya están estas temperaturas y mañana van a amanecer pues también con estas bajas temperaturas hasta las 9 de la mañana. También se activó la alerta amarilla porque las temperaturas bajas para madrugada y mañana de este martes se van a sentir en las alcaldías Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Ahí se van a sentir temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius desde las 0 horas de hoy hasta las 8 de la mañana de mañana martes. Las precauciones que piden las autoridades capitalinas, Juan, es por lo pronto abrigarse, como tú bien ya lo comentaste, de preferencia con ropa de algodón o lana. Hay que utilizar crema para protegerse e hidratar la piel, bien importante, porque con estas temperaturas se reseca. También muy importante para personas que tengan chimeneas o pues estos calentadores, hay que ventilar bien las casas para evitar accidentes. Y lo más importante, si se presenta alguna emergencia, llamar al 911 o al Locatel 5556-581111. A seguir abrigados, Juan, tomarse un rico cafecito y, ¿por qué no?, un tecito también.
Así es, Raquel Flores, a sacar la cobija de tigre porque la noche va a estar fría en la Ciudad de México. Gracias por el reporte.
Así es, Juan. Muy buenas y frías noches.
Gracias, Raquel Flores. Tome usted sus precauciones. ¿Y cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este inicio de semana? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Pues es un gusto saludarte. Vámonos de hielo con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre la Avenida Revolución. Esto proveniente del viaducto Miguel Alemán y para quien se dirige hacia el eje 7 sur. Por otro lado, Bucareli presenta buen avance, esto de Reforma hacia la Avenida Chapultepec. Y por otro lado, el avance es complicado sobre el anillo de circunvalación proveniente del eje 1 norte y con dirección hacia Fraister, Bando Teresa Nier. Por otro lado, la carga vehicular sobre San Antonio, esto de Patriotismo hasta el anillo periférico. Y finalizamos con la abundante carga vehicular sobre la Avenida Constituyentes, esto proveniente del anillo periférico y con dirección hacia el puente Corafrut. Hasta el momento este reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con temas de la conferencia mañanera que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos el día de hoy, y ahí la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Mundial de Fútbol FIFA 2026. Destacó la presidenta que va a ser una fiesta mundialista de alegría en la que se va a poder mostrar al mundo el momento histórico que vive México, que vive nuestro país, así como la enorme grandeza cultural de México. También los 5.5 millones de visitantes que van a venir a ver los partidos del Mundial que se jugarán en México van a dejar una importante derrama económica, esto dijo la presidenta.
Es un momento, pues, no solamente de ver el fútbol, el mejor fútbol, sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México. No solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive nuestro país. Un pueblo orgulloso de sus raíces, orgulloso de su presente y su futuro, un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo. Van a venir a nuestro país 5.5 millones de visitantes. Un momento muy especial con una derrama económica muy importante.
Para el inicio del Mundial, destacó la presidenta Sheinbaum, el 11 de junio del próximo año, la infraestructura aeropuertaria va a estar lista, va a haber una inversión de 9 mil millones de pesos para la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de que el tren de pasajeros hacia el aeropuerto Felipe Ángeles va a estar ya concluido, así lo dijo.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estamos haciendo una inversión de alrededor de 9 mil millones de pesos para su remodelación, su mejora, para estar listo para el Mundial. Y además ya va a estar listo el tren de pasajeros que viene del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Buenavista, a la Ciudad de México, y su comunicación con todas las zonas hoteleras de la ciudad.
Sobre su participación en la inauguración del Mundial, la presidenta Sheinbaum reiteró, ya lo había dicho, que va a regalar a una niña o a una joven el boleto 0001 que le fue obsequiado por la FIFA. Una niña, una joven que pueda soñar con el fútbol, dijo la doctora Sheinbaum.
En la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea una amante del fútbol. Estamos definiendo cómo vamos a elegir, pero ese boleto que me dieron de el 0001 se lo voy a regalar a una niña para que pueda pues soñar con el fútbol.
Por su parte, el director ejecutivo de la FIFA en México, Jürgen Mainka Ruiz, él agradeció a la presidenta Sheinbaum el apoyo de ella, del gobierno de México, en la organización de la Junta Mundialista. Es el evento más ambicioso en la historia de la humanidad, dijo el director ejecutivo de la FIFA, y destacó que la realización de 3 festivales FIFA Fan que se van a llevar a cabo en Guadalajara, Monterrey y en la Ciudad de México estarán a la altura de este momento ambicioso.
Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será el evento más ambicioso en la historia de la humanidad. Estamos hablando de 104 partidos en 39 días, 48 selecciones nacionales, hoy 28 ya clasificadas. En los 3 estadios mexicanos recibiremos a más de 800 mil aficionados. Y en los 3 FIFA Fan Festivals oficiales en las 3 ciudades sedes, aproximadamente 6 millones de personas disfrutarán gratuitamente de una experiencia que incluirá lo mejor de nuestra cultura, arte, música y gastronomía.
Ahora, ¿qué sucede con el tema de la seguridad durante el Mundial en México? Jürgen Mainka destacó que desde hace 3 años se ha venido trabajando con el gobierno federal en este tema. Se dijo estar confiado con los protocolos que se han implementado, van a dar seguridad. Aseguró, sí, a los equipos, pero también a los aficionados. Escuche.
La Oficina de FIFA México lleva ya 3 años trabajando con el gobierno federal y todos los órdenes de gobierno en el tema de seguridad. Estamos muy seguros, muy confiados de que los protocolos y todos los planes que se están implementando para el Mundial darán el marco de seguridad para todos los aficionados, todos los equipos y todos los árbitros en el 2026.
Aquí le he reportado en estos micrófonos incidentes que lamentablemente se han registrado durante las últimas semanas en eventos relacionados con el fútbol, sobre todo afuera de los estadios. Sobre este tema hoy habló también la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy en el Complejo Cultural de Los Pinos. Dijo que además de la promoción, que es muy importante, pues se invita a todos los aficionados a que acudan a los partidos de manera pacífica y se va a dar todo el apoyo en materia de seguridad a los estados que van a albergar partidos. Así lo dijo.
Lo que buscamos, y además va a ser la promoción, pues es de que todos los aficionados que vayan a los partidos vayan de manera pacífica, que si bien despierta pasión el apoyar a un país o a otro, pues que sea parte del desarrollo pacífico de esta justa deportiva. Y nosotros pues vamos a poner todo el apoyo, porque quien lleva principalmente la seguridad en los estadios son los gobiernos estatales. Vamos a dar todo el apoyo para que no se presente ninguna situación de este tipo.
Además, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje al director técnico y también a los jugadores de la selección mexicana de fútbol. ¿Qué les dijo? Escuche.
Primero, mucha suerte, desearles siempre. Y segundo, que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representa. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional. Y cada vez que toquen la cancha, que piensen en eso, en nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos. Porque en la cancha representan no solamente a su persona o a la selección per se, sino están representando un país.
y ojalá y escuchen este llamado que les hace la presidenta Claudia Sheinbaum a los jugadores que van a portar la camiseta de la Selección Nacional al próximo Mundial, porque en efecto, con esa camiseta y en esas canchas van a representar a cada uno de los mexicanos, que a pesar de los resultados que han dado las selecciones mexicanas a lo largo de la historia, seguimos depositando nuestra esperanza en ellos. Con esto nos vamos a una pausa, seguimos con el tema mundialista, estará Gabriela Cuevas con nosotros, representante del Gobierno de México para el Mundial 2026. ¡Volvemos!
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le he venido informando esta mañana, en el Complejo Cultural Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de la Secretaría de Gobernación y de Gabriela Cuevas, presentó el Mundial, la Copa Mundial 2026, la Copa FIFA que se va a jugar en nuestro país, en Estados Unidos y en Canadá a mediados del próximo año. Y agradezco mucho que nos acompañe aquí esta tarde Gabriela Cuevas. Ella es representante del gobierno de nuestro país para justo la Copa Mundial 2026. ¿Cómo estás, Gaby? Qué gusto saludarte.
Juan, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a la producción, a todos.
Oye, Gaby, pues ya se dio información, más información acerca del Mundial. Hay buenas noticias. ¿Qué sucede con la infraestructura, que es parte de las preocupaciones de mis tías del chat, para pues quienes vengan de los distintos aeropuertos a la Ciudad de México, los que lleguen por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues sí necesita una manita de gato, y el aeropuerto Felipe Ángeles, pues el rollo de la conectividad con la capital del país? ¿Qué te parece si arrancamos por ahí, que es de lo que más se habla en el chat?
Pues mira, Juan, hay varias aclaraciones para el chat de las tías y los tíos. Y empecemos, como dices, por la de infraestructura. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dejó muy clara la inversión que se está haciendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de más de 9,000 millones de pesos. Pero además tenemos el AIFA, y que ya tendrá en próximos meses, va a estar por supuesto listo para el Mundial, la conexión en una primera etapa del AIFA Lechería y también a Buenavista. Entonces, esa parte también va muy bien. Y hay que decirlo, el AIFA se convierte en una pieza medular para la próxima Copa del Mundo, precisamente porque ahí es a donde puede llegar carga, a donde llegan con más facilidad los vuelos privados, charters, nuevas rutas, entre otros. Pero además, como esto, Juan, tenemos mesas permanentes con la ciudad de sede e incluso a nivel nacional sobre aeropuertos, sobre carreteras. La infraestructura va a estar lista. Pero para seguir en esto del chat.
A ver, ¿qué dicen tus tías del chat, Gaby?
Fíjate que luego hay unos que otros que dicen que la relación con la FIFA va muy mal y que nos quieren quitar partidos y que si la inauguración. Y hoy el mismo director ejecutivo de FIFA México dejó clarísima la buena relación que hay con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, de la presidenta de nuestro país.
Jürgen Mainka.
En términos de diálogo, Jürgen Mainka y estuvo, fue la primera aparición que tuvo en una rueda de prensa, y dejó clarísimo el trabajo coordinado, la buena relación, hasta en temas de seguridad que luego muchos andan queriendo cuestionar.
A ver, ahí está también un trabajo que lleva 3 años al menos de llevarse a cabo a través de distintas mesas, lo dieron a conocer hoy allá en el Complejo Cultural Los Pinos. Oye, de lo que no se habló en el Complejo Cultural Los Pinos, bueno, sí se habló, pero no me queda claro, es el nombre. A ver, es Copa Mundial FIFA 2026. Este es el nombre oficial del Mundial el próximo año en los tres países. Cada país tiene un propio nombre. Es que ahora, en los tiempos que nos toca vivir, Gaby, estamos hablando de las marcas. Y es importante, sobre todo, porque es un evento, como se decía hoy en la conferencia mañanera, sí deportivo, sí relacionado con el fútbol, pero más allá de eso, es un momento para dar a conocer al mundo la grandeza de México, la grandeza de nuestro país y también el cambio que se está construyendo
en México y, bueno, pues del cual todos los ciudadanos, sin importar su filiación política o partidista, somos partícipes. Entonces, ¿hay un nombre para la marca, para el Mundial de México? ¿Cuál es?
Sí, sí, lo hay. Es por la parte de FIFA, el evento de los tres países se llama Copa Mundial de la FIFA 2026. Tiene como eslogan este de Somos 26, sus mascotas, entre otras muchas cosas, el balón oficial y, bueno, vamos a estar viendo un montón de lanzamientos, canciones, uh-huh, entre otras cosas. Pero del lado de México y en coordinación también con FIFA, pues hemos platicado de forma muy transparente, abierta, como se anunció el día de hoy, pues que para nosotros sí es indispensable apoyar a FIFA y a las tres ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, e incluso ampliar los trabajos, Juan, a los centros de entrenamiento, que ya logramos que haya 17 en el catálogo de FIFA, que se distribuye a nivel mundial. Es bien importante esa proyección para nuestro país y para nuestras instalaciones, claro, deportivas.
Entonces, pero ¿cómo se llamaría la marca?
Para nosotros es México 2026 y tiene que ver, sí, con esta parte del fútbol en México, pero va mucho más allá, Juan. Lo que la presidenta nos deja claro es que esto va más allá de un evento. Se trata de una celebración de 32 estados. Se trata de lograr que la derrama económica se traduzca en más bienestar en todo el país, en generar más rutas turísticas, en lograr también la incorporación de nuestras pymes, en muchos otros eventos que ella pronto estará anunciando. Hago mención de los que hoy ya dijo, como estos mundialitos, torneos, recuperación de canchas deportivas, particularmente de fútbol. Vienen muy buenos tiempos de fiesta para,
claro,
México.
Claro, Gaby, perdón, no solo es 2026. FIFA, te pregunto,
es, hay
y
que
ya
hacer
lo habíamos
un legado.
Platicado aquí, ¿por qué no México solo? ¿Por qué? Pues 2026, pues, es el mundo. México. ¿Por qué le pusieron el 2026? A ver, cuéntame para que yo lo acabe de entender perfectamente, porque si justo estamos dando a conocer al mundo la riqueza de nuestro país, pues es que es general, no nada más un año, ¿no? Me parece que esto es de aquí para muchas décadas o siglos.
Es una fiesta, Juan, que sí sienta las bases para adelante. Es decir, es una fiesta y hay que también decirlo con todos sus números, la inauguración del Mundial es el momento más visto de cualquier otro evento deportivo. Y eso va a suceder en nuestro país. Vamos a hacer historia siendo el único país de todo el planeta en celebrar por tercera ocasión, uh-huh, una Copa Mundial de la FIFA. Esto, ¿qué es lo que nos genera? Pues reflectores, es estar en los ojos del mundo, es una especie de relanzamiento de nuestra imagen, de compartirle al mundo nuestra identidad, nuestro legado histórico, nuestra cultura, de decirles e invitarles a conocer la calidez del pueblo mexicano. Entonces, si es una fiesta, si hay una coyuntura, uh-huh, pero de un México que tiene historia, que tiene un gran presente, pero que también sigue escribiendo un gran futuro.
Sin duda, oye, pero México ya es una marca, ya existe y me parece que le pertenece
al pueblo. Ya existe, ya la registramos, México 2026.
La registró
2026,
el gobierno, pero México solo. Ya
México
existe,
2026.
¿No? Y es del
pues
gobierno, por tanto, del
no
pueblo.
No lo sé, yo me imaginaría que sí. Pues porque esta es una campaña y es un momento, no es un logotipo que llegue para quedarse. El logotipo del gobierno de México ya es público, ya lo conocemos, está en toda la imagen del gobierno de nuestro país. Esta, insisto, es una campaña, llega para una fiesta, para asociarse precisamente con todos los eventos que se estarán haciendo a propósito justamente de esta fiesta. Vienen muchos, Juan, tal vez, uh-huh, las nuevas noticias que vendrán en las próximas semanas serán mucho más elocuentes que lo que yo puedo explicar. Pero vienen sorpresas, estén muy pendientes, pues tanto tú como todo tu auditorio, de los anuncios que estará haciendo la presidenta de México, junto con todo su equipo, que ha sido, y debo reconocerlo, una experiencia maravillosa trabajar con todo el gabinete del gobierno de México y desde luego con los gobernadores, gobernadoras, presidentes municipales, iniciativa privada, porque todos los días se suma más gente a construir esta gran fiesta de 32 estados.
Oye, Gaby, y nos queda un minutito y medio, Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del gobierno de nuestro país para el Mundial el próximo año. Ya nada más, los boletos, recuérdanos, ¿cuál es la única manera para poder adquirir boletos y por qué no es posible la reventa? Para que no le vayan a caer a quienes nos están escuchando en alguna de las tranzas que ya se están intentando gestar, sobre todo en línea.
Así es, pues ahí tenemos el tercer tema para el chat de los tíos y las tías. Y en efecto, Juan, existen muchas compañías que están ofreciendo tanto venta como reventa de boletos. Por favor, no caigan, pues ahora sí como diré el clásico, no caigan en provocaciones. Solo se compran boletos a través de la página de fifa.com/boletos. Nada más, ahí se tramita su perfil de usuario y habrá distintas etapas para participar en diferentes sorteos. Por favor, tengan paciencia. También pueden ver qué promociones traen los patrocinadores y socios FIFA. Pero por favor, no se dejen engañar, no se dejen sorprender. Los únicos autorizados para vender boletos son FIFA. Ellos establecen los boletos, los mecanismos de venta. Así que, por favor, sí, por favor, no se dejen engañar porque ya hay algunas denuncias de fraudes.
Pues ahí está Gabriela Cueva. Seguimos hablando pronto, ¿verdad?
Por supuesto, siempre a la orden, querido Juan. Y muchas gracias a ti y a tu auditorio.
Gracias, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Recordará, se lo di a conocer a través de estos micrófonos. Se discutirá en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, la propuesta llevada a cabo por Alfonso Ramírez Cuellar de cambiar la fecha de la consulta de revocación de mandato para que ésta se celebrara durante la elección intermedia de 2027. Bueno, ya el diputado Ricardo Monreal le puso pausa indefinida. Voy a San Lázaro con mi compañera Maru Rojas. Tú nos tienes el reporte. Maru, fíjate que dicen en mi pueblo que una situación que ha sido pospuesta es una situación que ya ha sido decidida. No sé tú cómo lo veas.
Efectivamente, sobre todo por la pugna que hay entre monrealistas y los del grupo de Alfonso Ramírez Cuellar, que son cercanos a la presidenta, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, también es de ese grupo de Ramírez Cuellar, y sin avisarle al presidente de la Junta de Coordinación Política, se distribuyó el dictamen después de la aprobación del presupuesto, jueves por la noche. Todos estaban dormidos, hubo quien lo leyó y dijo, ¿qué es esto? Le piden a Monreal que lo pause de la oposición, y él concede, lo dice de esta manera.
Pospongamos la discusión de ahora, que no se apruebe el dictamen ahora y que demos unos días más para que se amplíe el debate y se escuchen voces distintas que estén en pro o en favor y después que la comisión tome su decisión.
Cuando usted me dice, coordinador, de que unos días, ¿cuántos son?
No, prudentes, los que semanas, sean convenientes, los que sean prudentes, los que sean pertinentes, que lo decida la comisión, pero que no sea hoy.
Primero habrá foros con especialistas, esto ya se alarga demasiado, Juan, termina el periodo ordinario el 15 de diciembre. Decirte que Alfonso Ramírez Cuellar explicó que la presidenta atendió las voces que en Uruapan dicen fuera presidenta, bueno, pues que se haga una revocación de mandato, pero en lugar de agosto de 2028, junio de 2027, en las elecciones intermedias, la oposición aplaude la decisión de Ricardo Monreal para pausar. Es Elías Lisha, coordinador de los panistas.
Importante no hacer las cosas con prisas y sobre todo que no parezca un madruguete al país. Por eso insisto en que me parece acertada la intervención del presidente de la Junta de Coordinación Política. Saludo esa decisión, reconozco que a través del diálogo se ha podido escuchar a los grupos parlamentarios y que no sean las prisas las que rijan un proceso de una determinación tan relevante para el país.
La cita era hoy a las 6 de la tarde en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para votar mañana en el Pleno. La JUCOPO se reúne a las 9 de la mañana y decidirán la agenda de que se lleva al Pleno mañana. Aún no hay tema de qué es lo que se va a reformar. Se hablaba de la ley de aguas, pero todavía no termina sus foros. Vamos a estar pendientes, Juan, con las imágenes de Miguel Ángel Brígido.
Por supuesto que vamos a estar pendientes de tus reportes y de las imágenes de Brígido, nuestro compañero allá desde San Lázaro. Está indefinido, no se sabe cuándo se retoman las discusiones, al menos en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde tendrían que iniciar sobre esta propuesta de Ramírez Cuellas de modificar la fecha de la consulta revocación de mandato para que se lleve a cabo en 2027, que es la elección intermedia, cuando 17 gubernaturas, ¿no?, además de presidencias municipales, alcaldías en la Ciudad de México, diputados federales, algunos congresos locales, ¿no, Maru?
Efectivamente, y el Poder Judicial que nos quedó pendiente, la mitad del Poder Judicial se elige también en el 27.
Ahí está. Pendientes, Maru Rojas, muchísimas gracias por tu reporte.
Estamos pendientes. Buenas noches.
Bueno, como se lo adelantaba hace unos minutos, ayer por la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral con más de 100 acciones. Enrique Hernández, tú ahí estuviste. Voy contigo y con tu reporte, compañero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Fíjate que con la presencia de todo el gabinete, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, evento al que acudió el gobernador de esa entidad. Se destinarán 57 mil millones de pesos para 100 acciones, como bien lo comentas, a través de 12 ejes de acción. Y es que luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, la seguridad de Michoacán será de prioridad nacional, así lo dijo la presidenta. Vamos a escuchar.
Para dar seguimiento puntual y continuar fortaleciendo este plan. Llegamos al gobierno con un amplio apoyo popular, sustentado en una convicción: la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana es por el pueblo y para el pueblo. Ese es nuestro mandato.
Y bien, es que también justamente en el patio central de Palacio Nacional, ahí recordó que para el 2026 la inversión de programas de bienestar será de 37.450 millones de pesos en beneficio de 1.5 millones de habitantes de Michoacán. El titular del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, Juan, explicó la esencia del eje de seguridad al que, bueno, al anticipar que no habrá impunidad para nadie que lastime al país y mucho menos a los mexicanos. Vamos a escucharlo.
No habrá impunidad. Quienes generan violencia, quienes cometen delitos, quienes dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México, serán investigados, detenidos y llevados ante la ley. El gobierno de México mantiene un compromiso firme con la seguridad de Michoacán y con el derecho de su gente a vivir en paz.
También insistió que se dará atención a las causas, se fortalecerán las acciones de inteligencia e investigación, así como el refuerzo de las fiscalías. García Harfuch confirmó que en esta semana se va a reunir con la presidenta municipal, Grecia Quirós, y con productores agrícolas. Pero fue el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien da a conocer el plan para Icutín. Vamos a escucharlo.
La Secretaría de la Defensa Nacional participará con el plan de operaciones para Icutín. Este plan tiene la finalidad de contribuir a evitar la extorsión y contener los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto. Facilitar que la población desarrolle sus actividades con toda normalidad.
Y es que parte de la estrategia es regionalizar justamente el tipo de delitos que más se cometen en cada una de las comunidades para dar un combate puntual a tiempo, además de también 4.386 efectivos desplegados actualmente. Se van a sumar otros 1.980 elementos que han llegado durante esta jornada de lunes, dijo la Secretaría de la Defensa Nacional. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que cada 15 días en la conferencia del pueblo se hará un balance, un seguimiento muy, muy cercano para conocer el impacto social del Plan Michoacán. Vamos a escuchar a la presidenta.
A todas y todos los michoacanos les decimos no están solos. Su presidenta y todo el gobierno de México los respalda. Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán. Y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la mañanera del pueblo. ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva el pueblo de Michoacán!
Bueno, sin duda alguna, dijo, se trata de un ejercicio, gran ejercicio, ejercicio de austeridad republicana, pero que no descobija a nadie. El reporte que les tengo. Bueno.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Muchas gracias por tu reporte.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ahí está ejes de este plan por la paz y la justicia allá en Michoacán, que ya se implementó y ya ha dado resultados. Más adelante se los tengo. Antes agradezco a César Gutiérrez Priego que nos acompañe para conocer. César, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, este plan por la paz y la justicia, que incluye dos ejes: seguridad, desarrollo económico con bienestar, infraestructura, carretero, en fin, va hasta los planes de justicia para los pueblos indígenas. César, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el plan?
Muy bien, creo, Juan, como siempre, un placer saludarte. Mira, yo lo veo bien, lo veo fuerte, lo veo una apuesta por parte del gobierno de México. Me parece que le están entrando al toro por los cuernos y, contrario a lo que he escuchado en algunos análisis, me parece que entienden cuál es la importancia y la responsabilidad que se tiene. Y por eso me llama mucho la atención, ¿no?, dentro de estos dos ejes, el hecho de que de forma clara la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicanos, hable no solo del despliegue de elementos, sino la forma en cómo se van a dividir los despliegues de los elementos. Y me gustó mucho también cómo, cuando explican el plan Paricutín, explican también cuál va a ser el trabajo que va a existir por parte de 6 comandantes de zona militar distintos a los que se encuentran en Michoacán, y que lo que van a hacer es proteger el Estado para evitar ese famoso efecto cucaracha del que muchas veces llegamos a ver en otros sexenios, ¿no? Donde se mandaban los despliegues de fuerza por parte del gobierno federal, pero cuando llegaban al Estado, pues obviamente los grupos criminales ya se habían ido a otros estados y por supuesto bajaba la incidencia delictiva. Aquí no, aquí se habla incluso directamente de blindar al Estado y de utilizar no solo a los 10.506 elementos de los cuales habla la Secretaría de la Defensa Nacional, sino todos aquellos que también ayudarán para blindar al Estado, tanto en la entrada como en la salida de los grupos criminales. Eso me parece sumamente importante, y me parece también importante el hecho de que el gobierno de México reconoce abiertamente que van a implementar el mismo sistema que tienen a nivel nacional, pero con un traje a la medida hecho para el estado de Michoacán.
César Gutiérrez Priego, rápidamente te pregunto, porque han intentado comparar esto que da a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer, también el secretario de Seguridad de nuestro país, Omar García Harfuch, el secretario general, secretario de la Defensa, general Trevilla Trejo, con lo que en su momento hicieron otros gobiernos, como el de Peña Nieto o el de Calderón. Calderón inicia la guerra contra el narco en Michoacán y Peña Nieto armó a las autodefensas. Ahí está la foto del virrey Castillo, que mandaron de comisionado a Michoacán, entregándole una arma larga al Pitufo. ¿Te acuerdas quién es el Pitufo? Recuérdanoslo.
Sí, por supuesto. Recordemos que el Pitufo fue uno de estos personajes que se dio a conocer como autodefensa, pero que terminó siendo el líder criminal de otros grupos como los Viagras, ¿no? Y lo que hicieron fue fragmentar a un grupo o dos o tres grupos criminales en una serie de grupos criminales que había una docena. Lo mismo que mencionábamos ahorita, en primer lugar, el despliegue de efectivos no puede compararse con ninguna otra época, mi querido Juan, porque incluso, pues, recordamos que la Policía Federal tenía un número de 20,000+, 26,000, 27,000 elementos desplegados en toda la República Mexicana. Aquí estamos hablando única y exclusivamente nada más de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de más de 10,500, más cerca de 2,500 elementos por parte de la Armada de México. ¿Por qué? Pues porque recordamos que también están los puertos en el estado de Michoacán, pero además se está creando una fiscalía especial para delitos de alto impacto. Hay una representación de la presidencia de la República y todos los meses se van a estar haciendo, obviamente, el recuento de qué es lo que está llevando a cabo, cómo se lleva a cabo. Pero hay un hecho que me parece todavía más importante. Recordemos que antes nada más se iban a ciertas zonas y en donde había delitos de alto impacto. Aquí están yendo a todo el estado. Están entendiendo que hay diferentes regiones por la parte productiva que ellos manejan. En una región es limón, en otra región es aguacate, en otra región son paleteros, en otra región es la comida. Ya han entendido que ese traje se tiene que hacer a la medida por, obviamente, las circunstancias que tienen la gente, la forma de pensar en la historia de Michoacán. Pero aparte, también están hablando de ir a tocar puerta por puerta. ¿Por qué? Porque lo que quieren es involucrar a la sociedad, porque la sociedad es la que sabe cómo se llevan a cabo, independientemente de cualquier otra cuestión. Es ambicioso, me parece que es muy directo, está aceptando el gobierno federal que lo que tiene que hacer es replicar lo que está llevando a nivel nacional en Michoacán, pero además porque se sabe, y ahí es donde se inicia el plan nacional contra la extorsión, porque es donde más se ha sufrido de este tipo de delitos en el estado de Michoacán. Y como bien lo dices tú, ya empieza a haber resultados para todos que critican y que hablan sin conocimiento de causa. No puedes comparar tú los despliegues, sí, tanto económicos como de elementos, como lo que sucedió en su momento con Felipe Calderón o con Enrique Peña Nieto.
Claro, pues gracias, César Gutiérrez Priego. Seguiremos hablando de esta estrategia para pacificar el estado de Michoacán. Que tengas muy bonita semana, César.
Igualmente, Juan, un abrazo, hasta luego.
Y bueno, pues ya resultados del plan en Michoacán para la paz y la justicia. Al mediodía de hoy llegaron más elementos federales para este estado para reforzar los trabajos de seguridad. Y en distintos municipios, Buenavista, Cotija, Huetamo, fueron detenidas personas. Hay acciones en Michoacán, 5 detenidos nada más el día de hoy. David Galván, nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches al auditorio. Pues precisamente el plan instruido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha dado estos primeros resultados este fin de semana, del 6 al 9 de noviembre, en los municipios, como bien mencionabas, de Buenavista, Cotija y Huetamo. Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegados en esta región detuvieron a 5 personas y aseguraron 20 armas de fuego. Esto es parte de la primera etapa de la instrumentación del reforzamiento para la entidad michoacana, donde fueron decomisadas 3 granadas, un lanzagranadas, 129 cargadores, 5.918 cartuchos, 52 kilos de material explosivo, 7 vehículos, 3 motocicletas y equipo táctico, además de 330 kilogramos de droga sintética en la comunidad de Huetamo. Es la información que tenemos de estos primeros avances, Juan.
Muchas gracias, David Galván. Pendientes. Con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Volvemos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes de mucho tráfico en la Ciudad de México, llega a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me lazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto nuevamente. Pues continuamos con información vehicular de la ciudad capitalina. Comenzamos con la avenida de Las Torres, que presenta un avance favorable. Esto proveniente de 122 para 15 días y a la avenida de los Constituyentes. Por otro lado, la avenida San Pablo presenta un avance favorable. Esto desde Eje Oriente hacia José María Pino Suárez. Por otro lado, los asentamientos al cruce de clase semáforos con el eje central de Lázaro Cárdenas. Esto a partir de Ricardo Flores Magón y para que se dirige hacia el circuito interior. Por otro lado, en la zona poniente, la avenida Observatorio presenta un avance favorable. La avenida Constituyentes hacia el anillo periférico y José María Saga presenta buen avance. Esto de José María Pino Suárez al eje central Lázaro Cárdenas. Y finalizo con la carga vehicular sobre la avenida Constituyentes. Esto a partir del anillo periférico y para quien se dirige hacia el circuito interior. Así que reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. Que tengas una excelente tarde. Y vamos contigo, Polo Espejel, porque hablando de tráfico en la Ciudad de México, hay mucha incertidumbre con respecto a una obra que está llevando a cabo en una de sus arterias principales, que es el periférico. Se está reencarpetando, ¿verdad?, en las laterales. Vaya tráfico, pero incertidumbre. ¿En qué consiste esta obra? ¿De qué hora a qué hora es? ¿Dónde se lleva a cabo, Polo?
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Pues te informo que justamente el Ayuntamiento de Naucalpan dio a conocer el pasado fin de semana que a partir del pasado sábado se lleva a cabo el reencarpetamiento del periférico norte, prácticamente desde la zona del comienzo del río San Joaquín hacia la zona norte de todo este municipio de Naucalpan, donde comienza pues justamente en los límites de la Ciudad de México y el periférico norte, lo que conocemos como río San Joaquín, Juan. Esto es justamente donde se encontraba el antiguo Toledo de Cuatro Caminos. Prácticamente, pues la gente que sale de la radial Río San Joaquín únicamente puede incorporarse a carriles centrales del periférico norte si se dirige hacia la zona de Lomas Verdes, el satélite, porque los carriles laterales se encuentran totalmente cerrados, está levantando el pavimento, se va a reencarpetar y esto va a durar aproximadamente 40 días, de acuerdo con un comunicado que ha emitido el gobierno municipal de Naucalpan, lo que ha generado pues ya un severo conflicto vehicular a estas horas pico, Juan, y prácticamente desde esta mañana.
Pues pendientes, ahí está, de Río San Joaquín a Lomas Verdes. Me dices reencarpetamiento, ni a ti ni a mí nos sale, Polo, esa palabra. Sí. De Río San Joaquín hasta Lomas Verdes, 40 días, bueno, pues paciencia, prudencia y que Dios nos agarre confesados, Polo.
Así es, Juan, y nosotros estamos pendientes.
Gracias. Y con esto, Lisbeth Hernández, voy contigo. 6 sujetos detenidos en 4 cateos en la alcaldía Azcapotzalco. ¿De qué se les acusa, Lisbeth? Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el día de hoy se realizaron 4 cateos y 6 personas fueron detenidas, esto como parte de acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina, con apoyo de elementos de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional también. Estas órdenes de cateo se realizaron en inmuebles de diferentes alcaldías, esto porque se detuvo a 5 hombres y una mujer que son posibles integrantes de una célula delictiva dedicada al robo a casa habitación y al narcomenudeo. Estos robos a casa habitación se trataría de diferentes hechos en diferentes colonias y en diferentes alcaldías. Estamos hablando de la colonia del Carmen en la alcaldía Coyoacán, Anzures e Irrigación en la alcaldía Miguel Hidalgo y también la colonia Un Hogar para Nosotros en Azcapotzalco. A estas personas, como te comento, también se les aseguró droga, y en el cruce de información que realizaron las autoridades, pues también se dieron cuenta que varios de los detenidos, al menos 2 de los detenidos, tienen ya ingresos al sistema penitenciario por delitos contra la salud y robo clasificado, es decir, que son calificado, es decir, que son reincidentes.
Pues pendientes, esperemos que ahora sí el Poder Judicial no los libere, porque por lo visto estos sujetos ya habían pisado la cárcel y por alguna razón que no acabamos de entender, pues los soltaron y siguieron delinquiendo, robaban casas, fueron nuevamente detenidos. Pendientes, Lisbeth, gracias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:10 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y también muchas gracias a la senadora por Morena, Olga Sosa. Es importante conversar con ella el día de hoy, porque en los últimos días, en fechas recientes, se han publicado acusaciones, son delicadas, en contra suya. Hablan sobre una presunta investigación en la que la vincularían o intentan vincular con la presunta comisión del delito de contrabando ilegal de combustible, es decir, de huachicoleo. También está siendo señalada en algunos medios de comunicación y su familia de haber hecho transacciones ilegales el año 2022 durante la última etapa de la campaña a la gubernatura en Tamaulipas, en la intermedia del sexenio pasado. Y por eso te agradezco y valoro mucho que estés aquí con nosotros, Olga Sosa, pues para responder a estas acusaciones que son delicadas. Bienvenida,
muy delicadas,
senadora.
Muy graves, y la agradecida soy yo por el espacio para poder darle la cara a los ciudadanos mexicanos.
¿Te ha notificado la autoridad sobre alguna investigación en contra tuya, por el delito que sea, de entrada?
Jamás he sido notificada, citada, llamada a ninguna para comparecer de ninguna manera, en ninguna instancia. Nunca.
Ok. ¿Tienes vínculos con el huachicol fiscal? ¿Tienes conocimiento de que alguna persona con la que hayas convivido, llevado a cabo un negocio, esté involucrado en esta actividad ilegal?
No tengo ni he tenido ninguna relación con el contrabando de combustible de ningún tipo. No tengo jamás ni he tenido vínculos con personas dedicadas al huachicol. Esta es una acusación y es una mentira absoluta. Sin ningún elemento que la sustente, que es lo más importante. Mi trayectoria de más de 25 años en servicio público está totalmente documentada.
Oye, te está señalando a ti y a tu familia de haber llevado a cabo transacciones ilegales, esto durante la intermedia en Tamaulipas anterior, en el año 2022. ¿Llevaron a cabo tú o tu familia transacciones durante ese periodo de tiempo, a cuentas en México, cuentas en el extranjero?
Efectivamente.
¿Ah, sí?
Mi madre y mi tía lo hicieron como personas normales que son, con su propio patrimonio, con solvencia moral, pero yo no soy ni titular ni beneficiaria de ninguna de las cuentas bancarias mencionadas en las publicaciones. Yo no tengo relación con las transacciones señaladas ni como participante directa ni como beneficiaria indirecta. Uh-huh. No realicé, no autoricé ni participé en ninguna forma en dichas operaciones financieras, y los fondos mencionados ni me pertenecen, uh-huh, ni fueron manejados por mí, ni tuve conocimiento operativo de ellos. Es decir, a mí nadie me avisó, oye, voy a hacer una transacción. Las transacciones fueron realizadas, como te digo, exclusivamente por mi madre y mi tía, cada una con su propio patrimonio, y ambas son personas que tienen solvencia moral, uh-huh, que tienen solvencia legal y solvencia financiera, y ambas actuaron en un ejercicio de su autonomía patrimonial.
Y ese ejercicio de su patrimonio de manera autónoma tiene que ver con recursos procedentes, ¿de dónde es importante señalarlo?
Por supuesto que
porque
sí.
Porque se les está acusando
de transacciones ilegales.
O sea, claro. Las transacciones sí existen, me estás diciendo. Sí. No son tuyas, tú no tienes ninguna cuenta a nombre de esas transacciones, ningún recurso. Pero me dices que sí fueron hechos por familiares tuyos. ¿De dónde viene el dinero?
Efectivamente, mi abuelo heredó a sus 5 hijos y en iguales cantidades de acciones de Coca-Cola, de Arca uh-huh. Continental, y vienen de ahí, ellas deciden, después de muchos años de que murió mi abuelo, vender sus acciones y mandarlas a una cuenta en dólares.
Ok, familiares tuyos.
Sí, o sea, es mi madre.
¿Se les está investigando, sabes?
Y mi tía, de ninguna manera,
de nada. ¿Alguna carpeta de investigación en contra
cero,
de ellos?
Cero, ellas. Mi madre tuvo una invitación uh-huh. a explicar y...
¿Por parte de quién?
Por parte del gobierno panista de Cabeza de Vaca.
Ok, a explicar la procedencia de esa transacción. ¿Lo hizo? ¿Respondió?
Claro que respondió, uh-huh. porque no hay nada, la trazabilidad. Hay un origen en los 70s cuando se compran las acciones y hay un final, un destino, que es una cuenta bancaria. No se ha gastado, está bancarizado y no uh-huh. se ha gastado un solo peso de esa herencia que está ahí. Entonces, todo es transparente y en esa declaración que hace ante la UIF tamaulipeca, uh-huh. pues queda totalmente libre de cualquier tema.
Queda aclarado.
Aclarado.
El asunto. Ahora, me dices que no hay ninguna investigación judicial en contra tuya o de familiares, pero es información que se ha publicado en ciertos medios. Al ser así, al no existir esta investigación y estos medios haber publicado la información, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué vas a hacer? Pues eres senadora de la República, integrante del partido Morena. Y, bueno, pues estaríamos hablando, no sé tú qué consideres, del delito de difamación. ¿Lo has pensado?
Mira, el delito de difamación ya no existe como tal. Uh-huh. Existe el daño moral.
El daño moral.
Exactamente. Sin embargo, yo quiero... lo que me interesa es demostrar con la verdad, con los hechos, con lo que es. O sea, uh-huh. a ver... Esta difamación se mata explicando de el origen y el destino.
Bueno, se mata al no existir una investigación judicial
primero.
De entrada. Pero el daño que se te puede ocasionar al publicar este tipo de difamaciones, porque estamos hablando de difamaciones,
total y completamente.
Te puede hacer daño y también a tu bancada o
totalmente.
A tu grupo político. ¿Qué vas a hacer?
Mira, este ataque no es casual. Uh-huh. Para empezar, es parte de una estrategia de la oposición mediática y política. ¿Y qué quieren hacer? Buscar los liderazgos fuertes de Morena en los estados y golpearlos. Entonces, pretende frenar figuras con proyección política que representan la continuidad de la transformación. Es una uh-huh. respuesta desesperada a la derrota que tuvieron en el 18 y la derrota que tuvieron en el 24. Entonces, pues claro que lo que yo quiero es aquí está y demostrar que es una total uh-huh. y vil mentira y es una falsedad.
Ahora, es una campaña negra, una guerra sucia. Me estás diciendo, ¿sabes de quién? Me mencionaste a la oposición, pero ¿quién en la oposición? A nivel estatal, en Tamaulipas, estamos hablando sí. A nivel federal.
Digo, quiero ser muy sincera y uh-huh. decirte, no tengo los datos de quién puede hacer, uh-huh. pero seguramente son tamaulipecos que quieren recuperar lo que perdieron. En el 22, cuando llegó la cuarta transformación y perdieron privilegios y perdieron todo lo que hacían en el saqueo tamaulipeco. Entonces, seguramente por ahí viene y además quieren recuperar esos espacios que perdieron. Y no es que los perdieran, el pueblo los sacó uh-huh. por el pésimo trabajo que hicieron en Tamaulipas.
Ok, no ha recibido ningún citatorio por parte de una autoridad. ¿Familiares tuyos relacionados con esas transacciones, además del requerimiento que en su momento la autoridad fiscal en Tamaulipas le hizo y se cumplió y quedó la cosa clara?
Eso fue en el 22.
En el 22 no han recibido ningún tipo de apercibimiento.
No hemos recibido, de mi parte, yo no he recibido ningún citatorio, uh-huh. ningún apercibimiento, ni hay, estoy segura porque nadie me lo ha notificado, no hay ninguna investigación en mi contra.
Ninguna investigación en tu contra. ¿Has solicitado a los medios de comunicación que dieron esta información como cierta el derecho de réplica o que corrijan?
Te voy a decir por qué no lo he hecho.
¿Por qué no lo has hecho?
Porque
estás
sé...
en tu derecho.
Primero, porque Pues muy poca gente los escucha y no los quiero hacer más grandes. Dos, porque sé que hay un mensajero atrás que les está pagando mucho dinero para que hagan esto porque quieren recuperar los espacios de los cuales fueron expulsados en Tamaulipas. Entonces, definitivamente que...
Ok, no réplica. Porque solicitado que demuestren con hechos sus acusaciones.
Eso sí lo podemos
porque
hacer.
Como periodista no puedes dar una información si no tienes el elemento para sustentarla. Y que pueda, hay que verificarla una, 10, 30, 50, claro, 100 veces las que sean necesarias para que al momento en que emites esa noticia sea refutable. Eso lo solicitarías, nos quedan 15 segundos.
Por supuesto que sí. Yo quiero decirte que no tengo nada que esconder, que mi vida es pública, mi trabajo es transparente, mi trayectoria es verificable. Y que las mentiras no me van a rendir, ¿eh? Los ataques no me van a detener. El miedo y todo lo que han querido meter no va a frenar mi compromiso con Tamaulipas.
Pues, senadora, ahí está. No hay ninguna investigación, me dicen, tu contra familiares. Muchas gracias por aclararlo aquí en nuestros micrófonos. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos rápidamente al estado de Sonora, en donde se llevaron a cabo dos cateos en San Luis Río Colorado, donde elementos federales y estatales detuvieron a generadores de violencia. Los detalles tú los tienes, Michelle Rivera. Voy contigo y tu reporte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, a ti y al auditorio. Así es. Se trata que la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado, obviamente en trabajo conjunto con las fuerzas federales, ya hablo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, luego de estos cateos detuvieron a dos integrantes de los rusos, Juan, este grupo delictivo, parte también de la facción del cártel de Sinaloa que opera en esta zona en San Luis Río Colorado, cerca de la frontera con Estados Unidos. Así lo informaron esta mañana las autoridades federales. En este operativo, los agentes ejecutaron dos órdenes de cateo en domicilios ubicados en las colonias Reforma y Jalisco, donde fueron detenidos Abel, de 63 años, y Miguel Ángel, de 32. En el lugar, además, Juan, aseguraron dosis de fentanilo, cocaína, cristal, metanfetamina, cartuchos útiles, dinero en efectivo, armas de fuego y, además, tres vehículos. Juan, de acuerdo a las autoridades, los detenidos formaban parte de esta citada célula criminal dedicada al tráfico hacia Estados Unidos, que actualmente mantiene, pues obviamente, una guerra por esta zona, pero también porque es importante esta detención, porque los rusos operan tanto en Baja California como en Sonora, así que, Juan, es una importante detención por parte de entrada de autoridades federales en Sonora.
Muchas gracias, Michelle Rivera, te mando un abrazo hasta Sonora y estamos pendientes.
Estamos pendientes, muy buena tarde.
Y vamos con información, esto a usted le interesa, no hay de otra. ¿Se acuerda? Si usted tiene más de 35 años, cuando salía a jugar a la calle y lo llevaban al parque, o la llevaban al parque, a la plaza, siempre había un adulto. ¿Por qué? Pues por sentido común, ¿no? Pues un menor de edad en la calle ante una serie de estímulos potencialmente peligrosos necesita verificar a un adulto. ¿Qué tal que se le acercaba un extraño a la niña o al niño? Inmediatamente uno se apersona para evitar que el contacto con este desconocido pueda ser nocivo para su integridad física inmediata o para su salud mental a partir de ese momento y usted para siempre. Y entonces, ¿qué sucede ahora si usted tiene menos de 35 años y recuerda su niñez o ve a los niños del día de hoy? Pues ya no los llevan tanto al parque, los dejan en su habitación y uno se siente muy seguro, aparentemente, de que el niño o la niña esté en la habitación porque hay la falsa percepción de que no tiene ese estímulo potencialmente peligroso. ¿Y qué cree? Claro que existe ese estímulo y no solo por una persona, pueden ser decenas, centenas o miles. ¿Cómo? Sí, a través de las tabletas y de los dispositivos conectados a una red con la interacción diaria de cientos de personas. Entonces, agradezco mucho que nos reciba aquí, que nos acompañe aquí esta tarde Josefina Vázquez Mota, activista por los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, para hablar de las violencias digitales. Josefina, bienvenida.
Así es, querido Juan, te agradezco muchísimo este espacio, pues tienes toda la razón. En nuestro país, fíjate qué importante, 9 de cada 10 niños tienen acceso a internet, estoy hablando entre 6 y 17 años de edad, y al menos 75% ya vive en alguna plataforma, es decir, es un cibernauta. Uh-huh. Vengo aquí muy agradecida a tu micrófono porque he tenido la oportunidad de estar frente a frente en estos últimos 11 meses con más de 80 mil niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 17 años de edad. Y lo que te quiero compartir a ti, a nuestros radioescuchas, a que nos están viendo por Telefórmula, no es algo que he leído en un libro, visto en una serie, que por cierto hay algunas muy valiosas, son las historias que ellas y ellos me han contado. Es cuando les pregunto, y aquí tengo las respuestas de sus encuestas, ¿cuántas horas están en la pantalla? Al menos 5 horas, que cuando les pregunto cuántas horas juegan videojuegos, la adrenalina sube al tope, y entonces me dicen 10 horas, 12 horas, 15 horas, y algunos papás dicen, ¿cómo? Claro, porque cuando van al celular a su habitación, no duermen. Tú y yo sí, porque quedamos rendidos en la noche. Pero ellos, es en la noche, sobre todo los videojuegos, donde hablan, el 84% habla con extraños, con esas personas que antes no hablábamos, porque siempre teníamos un adulto cerca que decía, no puedes hablar con un extraño. Nunca tocan el timbre de tu casa ni los vas a ver cruzar la puerta, aunque tengas cámaras en la habitación de tus hijos, duermen con ellos. Son pederastas y muchos son criminales. Hoy, Juan, el crimen organizado, su principal vía de reclutamiento para niñas, niños y adolescentes son las redes sociales, a través sobre todo de los videojuegos. Estos videojuegos que, por cierto, entre 8 y 12 años juegan más del 60% de las niñas y niños de nuestro país, y que les van haciendo también perder la empatía. Fíjate, el cerebro de una niña, un niño de 13 años que ha visto mucha pantalla, muchas horas desde muy pequeño, se parece muchísimo al cerebro de un adicto a la cocaína y ha perdido al menos 3 capacidades que son fundamentales para vivir, para ser felices, para vivir en una sociedad y contigo mismo. La capacidad de convivir con otros, es la generación que se declara más sola de la historia de la humanidad. No obstante tener tanta comunicación, se sienten con enorme soledad, tristeza, angustia, con miedos, pierden empatía. Por eso los ves que se ponen sus audífonos muy jóvenes y te dicen, ah, tú me pusiste un chupón digital desde que era muy chiquito, porque ahora te debo contar que así como he estado con más de 80 mil niñas y niños y adolescentes, he estado con miles de padres de familia, y cuando les pregunto, Juan, ¿a qué edad les ponen la primera pantalla? 99.99% me dice a los 3 meses de edad. Y a los 3 meses de edad, ese pequeño bebé no alcanza a saber qué es una pantalla, pero su cerebro sí. Su cerebro genera dopamina, esta sustancia que hace que algo te guste mucho, que te ves a volver adicto. Por eso es que vemos a niños de un añito de edad que cuando ven a un adulto con un celular, ¿qué hacen? Pues lo quieren, lo jalan, y si no se lo das,
lloran.
Lloran, se frustran, patalean. Como decimos en México, hacen un berrinche terrible. Niños de un año de edad que ya tienen esa ansiedad. Y entonces tú los conectas a ese chupón digital porque ignora los daños que provoca, o porque en ese momento pues les hackea su cerebro, ya los desconectas, no te molestan, ellos lo harán más tarde. Entonces en el país hoy estamos enfrentando al menos 3 grandes retos, al menos. Un ciberbullying que está destruyendo la vida de miles y miles de niñas, niños y adolescentes. Su autoestima, porque aparte es 24 horas al día, 7 días de la semana, desde el anonimato. Tenemos una adicción a los videojuegos y hablar con extraños, a estos no espacios libres de pantallas que debiésemos tener, al menos en la comida, el desayuno, la cena, y los celulares se cargan en el cuarto de los papás. Bueno, pues se los das al día siguiente. Es muy peligroso. Y tenemos una gran epidemia de consumo de pornografía.
Así es.
No, la pornografía los empieza a buscar a los 7, 8 años de edad, y a los 12 años de edad están ahí. Evidentemente hay respuestas, hay controles parentales, hay iniciativas que los padres de familia sobre todo debemos de tomar, que es primero darnos cuenta de lo que están viviendo, de qué están hablando en las redes sociales. Y ya te platicaré en otra oportunidad sobre estos emojis que están usando hoy, que es un nuevo lenguaje que para los adultos nos dice cosas muy diferentes, pero que ellos hablan a través de un lenguaje que es totalmente desconocido.
Así es, significado y significante.
Sin duda.
Oye, pero un minutito, por favor, un minutito y medio, Josefina. Vienes y planteas este panorama que es cierto y es, sí, de alarmarnos, pero sobre todo de actuar, ocuparnos. Entonces, de ocuparnos. Hay una responsabilidad compartida entre sociedad, autoridad y escuelas.
Porque aparte las niñas y los niños, querido Juan, no tienen partido, tienen derecho, ¿sabes? Uh-huh. Derecho a una vida sin miedo, a construir felicidad, a desarrollar su cerebro completito, ¿no? Como está pasando ahora, ¿qué hacer? Bueno, primero, pues darnos cuenta que ellos son nativos digitales y que para ellos las redes sociales, ahí está su vida ahí. En segundo lugar, ocupan autoridad y límites. No estoy hablando de violencia, estoy hablando de eso que tú y yo sí tuvimos. Porque tal vez tratando de dar todo lo que no tuvimos, dejamos de darle lo que sí tuvimos. Y cuando les pregunto a los papás quiénes mandan en su casa, la gran mayoría dicen, pues mis hijos.
Bueno, pues ¿no? ese ya es otro tema porque somos de la generación que fuimos sometidos por nuestros padres, ¿verdad? Y somos sometidos por nuestros hijos.
Pero ¿qué te está impactando en esto? Y entonces habrá que hacer nuevos acuerdos con ellos. ¿Cuántas horas? Controles parentales, que son muy importantes. Todos los videojuegos tienen edades, que generalmente no vemos las edades, que hay que respetarlo y acompañarlos. Y por supuesto, reconocer que las pantallas, Juan, no tienen el algoritmo del amor, que las pantallas no nos sustituyen, que las pantallas no escuchan ni sienten lo que nos estamos sintiendo y ser capaces de construir un mundo común. Así de que yo... te vengo a decir que estamos a tiempo si hacemos lo correcto y que hay herramientas para ayudar y construir un mundo digital sin violencia y con paz y tranquilidad.
Gracias, Josefina. Nos vamos a una pausa.
Vámonos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula Noticias. Rápidamente le informo que Pemex Petróleos Mexicanos dio a conocer que entró en operación motocompresores portátiles, esto en el complejo procesador de gas nuevo Pemex, con lo que señala a través de un comunicado de la paraestatal que se consolida como un referente en innovación tecnológica, eficiencia operativa y responsabilidad ambiental. También señala a Petróleos de México que esta acción va a permitir reusar el gas seco y con ello evitar la quema de aproximadamente ¿cuántos millones de pies cúbicos diarios de gas? 35 millones. Es información que da a conocer Petróleos Mexicanos. Así reducen las emisiones de gas de efecto invernadero y además, de manera adicional, el complejo de Pemex pues señala que fortalece su marco de seguridad industrial al disminuir riesgos asociados con la quema continua de gas. Es información muy técnica, pero muy importante, porque va directo a lo más importante de todo, que son nuestros recursos naturales. Y con esto, como cada lunes de cada 15 días, agradezco enormemente este debate legislativo en el que participa el senador por el PAN, Enrique Vargas. Bienvenido por el Estado de México, además, Enrique.
Así es, ¿cómo estás?
Muy contento de recibirte.
Muchas gracias.
Al igual que al senador por el Partido Morena, del Estado de Quintana Roo, Eugenio Segura. ¿Cómo así estás, es. Eugenio?
¿Vienes? Bien, bien, bien.
Quemadito, estuviste en territorio, ¿ok? En Quintana Roo.
Estuvimos en Quintana Roo, tuvimos limpieza de playas ayer en la biosfera de Siancán.
Qué bueno, me da muchísimo gusto hablando de nuestros recursos naturales y con esto vamos a nuestros recursos materiales y por supuesto nos lleva directamente al presupuesto de egresos del próximo año, 2026. ¿Cómo lo ves, senador Enrique Vargas, por el
bueno,
PAN?
Bueno, pues es un presupuesto hecho, yo creo que por Andrés Manuel López Obrador. Obviamente es un presupuesto en donde se va a pagar todas sus obras que realmente no han tenido un beneficio, porque si lo tuvieran, yo lo diría. Lo quiero dejar muy en claro. Estas obras como el Tren Maya, el AIFA, en fin, simplemente el Tren Maya van 30 mil millones de pesos de este presupuesto, un presupuesto que siguen endeudando al país. Fíjate bien este dato. Nada más en dos sexenios han endeudado más que todos los sexenios pasados, ¿no? Y recordemos cómo Andrés Manuel decía que no iba a endeudar nada. Y bueno, pues es completamente falso. Este endeudamiento es muy sencillo para que todo tu auditorio nos entienda. Gastamos más de lo que entra. Es así de sencillo. Es como en una familia, pues si gastas más de lo que ganas, pues vas a estar endeudado para siempre. Y es lo que está haciendo Morena.
Y te pregunto rápidamente, el servicio que otorgan el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya, que supone pues, que el gobierno debe ser un negocio, si no debe dar un servicio,
Bueno, pues vimos lo que pasó con Estados Unidos, ¿no? Con el aeropuerto Felipe Ángeles, que realmente nos va a costar muchos años salir adelante. Lo que hicieron con el aeropuerto de Texcoco, que hay que decirlo, no hay una sola denuncia penal por corrupción. Que tanto dijeron que era por corrupción, no la hay. Y el aeropuerto Felipe Ángeles, pues nada más tiene 18 estaciones, hay que decirlo, 18 puertas. El de Texcoco iba a tener 200. Necesitamos un aeropuerto internacional de la altura de México, pero no sé en cuántos años lo vamos a tener. Felipe Ángeles nos cuesta y nos va a costar muchos años y seguimos pagando lo que fue Texcoco.
Eugenio Segura, senador, voy contigo. ¿Nos está costando mucho el Felipe Ángeles o el Tren Maya?
Bueno, yo creo que tenemos un gran presupuesto de egresos de la Federación de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Quiero decirte, Juan, que yo como economista y además como mexicano veo que tenemos un presupuesto balanceado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tenemos cuatro grandes ejes dentro del presupuesto de egresos 2026. Uh-huh. El primero, sin duda, es el presupuesto social. Tenemos casi $1 billón en programas sociales para más de 32 millones de mexicanas y mexicanos, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y ahora niñas y niños gracias a las becas Rita Cetina. Pero también tenemos presupuesto de seguridad, presupuesto para infraestructura, que tanto dice la oposición que no tenemos, son $1.2 billones para trenes de pasajeros, tren de carga, que es importantísimo para el sureste mexicano. Tenemos carreteras, como por ejemplo en mi estado, Quintana Roo, tenemos la carretera proyectada de Cancún Isla Blanca, que va a detonar un polo turístico muy importante de desarrollo económico que está incluido en este presupuesto. Y tenemos, por supuesto, también, tengo que decirte el cuarto eje, el eje energético. Tenemos un gobierno, tenemos una presidenta que sí le importa la soberanía energética de nuestro país. A pesar de que tuvimos gobiernos neoliberales que endeudaron completamente a Pemex del 2008 al 2018, tanto que les gusta hablar de deuda a los panistas, endeudaron a Pemex de $43 mil millones a $105 mil millones. Y hoy estamos pagando los platos rotos de ellos.
Senador Vargas.
Mira, mi compañero senador, le tengo una gran estima.
Igualmente.
Sí, es un gran economista.
Sí.
Pero a veces, en estos debates, le falta dar información. Porque le faltó otro eje. Pago de deuda. Uh-huh. De deuda que dejó Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirlo muy claro. Los programas sociales no empezaron en este gobierno. Vienen desde el gobierno de Vicente Fox, Calderón. Y les voy a dar unos datos. Hábitat, estancias infantiles, seguro popular, migrantes, empleo temporal, apoyo alimentario. En fin, nosotros, y que quede bien claro, porque es la cantaleta de estas personas de Morena, que nosotros estamos en contra de los programas sociales. Pues por supuesto que no, hombre. Pues si vienen desde gobiernos de Acción Nacional, ¿por qué no mejor que nos diga con cuánto han endeudado al país estos últimos dos sexenios? Y Pemex, una empresa que debería de dar dinero, porque es una empresa, en lugar de dar ganancias, nos cuesta este año más de $500 mil millones. ¿En dónde se ve que una empresa nos cueste año con año? Porque mi compañero Gino, que lo vuelvo a repetir, es un gran economista, ¿por qué se saltó el eje de pago de deuda?
A ver, ¿te lo saltaste, Eugenio?
No me lo salté.
Por bueno, supuesto. No, no lo escuché.
Lleva el puesto que desarrollalo.
Lo comenté. Y es lo que comento, sí, que mira, ahorita
el
senador Vargas, para quien también le tengo estima, estaba comentando que el presidente Vicente Fox, que los demás presidentes también apoyaban los programas sociales. Quiero decirte un dato que aquí lo tengo, Juan, del porcentaje del PIB destinado para programas sociales por cada sexenio. Vicente Fox, 0.37%. Felipe Calderón, 0.35%. Enrique Peña Nieto, 0.41%. Hoy, el 2.3%. Entonces, ahí se ve la clara diferencia entre nosotros y ellos. Y si hablamos de deuda, es importante hablar de deuda en términos porcentuales. ¿Por qué? Porque la deuda per se no te dice nada. Si una empresa tiene una deuda de $500 mil, Juan, ¿te dice algo? No, porque depende de qué tamaño es la empresa, si es pequeña o si es grande.
Me dice que debe $500,000.
Nada más. Por eso es importante decir que hoy nuestra deuda, la deuda del gobierno de México, es del 52.3% con respecto a nuestra economía, con respecto a nuestro PIB. ¿Cuánto era en el 2025 y cuánto va a ser en el 2026?
Lo mismo, 52.3%. No cambia con respecto a nuestra economía. Si nos vamos a comparar con otros países, por ejemplo, Estados Unidos, ellos tienen la deuda del 132% con respecto a su economía. Brasil casi el 100%. Canadá casi el 100%. La OCDE en promedio, 117%. ¿Qué te quiero decir? Que tenemos una deuda sostenible a pesar de los gobiernos neoliberales.
Enrique Vargas, por favor, del PAN.
Ahora ya nos comparamos con Estados Unidos. O sea, nuestra economía para Morena ya está al nivel de Estados Unidos. O sea, ya nos podemos endeudar como Estados Unidos. Bueno, a ver, yo le preguntaría a mi compañero Gino, ¿qué crecimiento ha tenido el país con los gobiernos de Morena? No se puede comparar con los crecimientos de nosotros. Ahora, en salud, pues que dicen que van a invertir, pues éramos los mejores del mundo. Y ahora con lo que dice mi compañero Gino, nos estamos comparando economía con Estados Unidos y en salud, los mejores del mundo. Entonces, no veo de verdad, con mucho cariño, yo no sé en qué país están viviendo.
Gino. Pues bueno, yo no concuerdo con el senador Vargas. Como te comentaba, aquí lo que se trata con esta métrica, con esta metodología, es comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Por eso yo te digo, México, con respecto a nuestra economía, tenemos una deuda del 52.3%, muy por debajo, por ejemplo, de los Estados Unidos. Y hoy tenemos a una presidenta que defiende nuestra soberanía, tanto energética como nacional. La vemos todos los días defendiendo a nuestro país. Y por eso yo te digo, Juan, que tenemos un gran paquete económico 2026, porque tenemos un enfoque de seguridad, tenemos un enfoque de salud, tenemos un enfoque educativo, tenemos un enfoque social, que es importantísimo, porque tenemos que atender a las causas. Hablamos de seguridad, tenemos que hablar de atender a las causas de la inseguridad y de la violencia. Y hoy lo tenemos. Y por supuesto, por eso yo dije, no me lo salté, hablé del sector energético, en donde tenemos contemplado el 98% del incremento presupuestal del sector energético en este presupuesto de egresos se debe y se va a ir destinado al pago de deuda, pero al pago de deuda de los gobiernos neoliberales. Nosotros nos entregaron un Pemex con 105 mil millones de dólares de deuda y hoy tenemos, después de 6 años o 7 años, tenemos ya un Pemex con 85 mil millones de dólares de deuda. Tenemos una reducción de más de 20 mil millones de dólares. ¿Sí nos importa Pemex? Claro que nos importa.
Senador Enrique Vargas.
Habla de seguridad. Nada más en la Fiscalía General de la República le quitaron más de 900 millones de pesos. A los estados, a los municipios, obviamente les están recortando el gasto, pero en el Fortaseg, fíjate bien este dato, desde el 2020 a la fecha, Morena ha quitado más de 24 mil millones de pesos para la seguridad pública municipal. Vimos lo que pasó en Michoacán. Que entiendan que este país va a cambiar la seguridad cuando se inviertan los tres órdenes de gobierno. El gobierno federal no puede solo. Se tiene que invertir en las policías municipales, en las policías estatales y obviamente en la Guardia Nacional y todo el tema federal. A la Secretaría de Seguridad también le recortaron. Entonces no nos pueden venir a hablar y decir que están apoyando a la seguridad. Yo aquí le hago un llamado con mucho respeto a la presidenta de la República, que le regrese el dinero a los municipios. Hay más de 700 municipios que no tienen un solo policía. Hay más de 700 municipios que no tienen una sola patrulla. Los municipios se necesita comprar armamento, patrullas, cámaras, pagarle bien a los policías. Y eso el gobierno federal de Morena no lo ve. Es muy claro.
Una pregunta. ¿No incluye el presupuesto destinado a seguridad 17.2% más que el del año pasado?
No, por supuesto que no. Lo recortaron y es algo que yo he venido peleando. Fíjate bien, en el 2019 fuimos presidentas y presidentes municipales por ese presupuesto para la seguridad y nos recibieron con gas lacrimógeno a la fiscal. Sí, ¿no te recuerdas? En Palacio Nacional éramos 500 alcaldes de todos los partidos políticos. De todos partidos políticos en el 2019 y nos recibieron con gas lacrimógeno. En el Palacio Nacional, así es.
A ver, Eugenio, seguro, yo tengo el dato de 63.901 millones de pesos a la función de asuntos de orden público y seguridad interior, lo que representaría un 17.22% más que el año pasado, pero me dice el senador...
Recortaron a la Fiscalía General de la República,
que se recortan.
Le recortaron 933 millones.
¿Qué pasa con los senadores de la oposición, estimado Juan? Que ellos usan las cifras...
Minuto.
...para tratar de generar otra percepción. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy tenemos datos oficiales, porque además ya fue aprobado el presupuesto de egresos, de que tenemos un incremento del 8.8% en el presupuesto global en seguridad.
35
¿Y por qué
segundos.
Me refiero global? Porque son todas las dependencias, senador Vargas. No puedes ver nada más una dependencia en particular. Tienes que ver todas las dependencias en materia de seguridad. Y tenemos un incremento del 8.8%. Tenemos una presidenta, repito, que le importa la seguridad y está invirtiendo en la seguridad de las y los mexicanos.
Senador Vargas, un minuto para que se nos acabe el programa.
El sexenio pasado hubo más de 200,000 muertes, homicidios, donde mataron a mexicanos. Más de 50,000 desaparecidos. No pueden seguir de esta manera engañando a la gente. De verdad lo digo, ojalá que le vaya bien a la presidenta de la República, pero en materia de seguridad, lo que está pasando, lo que vimos en Michoacán, asesinaron a un presidente municipal en las manos de sus hijos. No pueden decir que vamos bien en seguridad, por Dios, que se pongan a trabajar, y todos, ¿eh? No es un tema de partidos políticos, que se pongan a trabajar en la seguridad pública por el bien del país, por el bien de las próximas generaciones. No podemos tener casos como lo que pasó en un presidente municipal con su niño de 2 años en las manos y lo asesinan de 7 balazos.
15 segundos, Gino.
Claro que sí. Yo lo que quisiera decir es que si nos vamos al 2006, ustedes tenían 10,500 homicidios dolosos. En 2012, en ese sexenio de Felipe Calderón, terminaron con 26,000. Un incremento de 150% en tan solo 6 años.
200,000 homicidios con Andrés Manuel López Obrador y 50,000 desaparecidos.
Eugenio, muchísimas gracias. Enrique, muchísimas gracias. Senadores, sobre todo usted que nos acompañó mañana martes. La cita es a las 6 de la tarde a través de esta señal. Pórtese bien y póngase una bufanda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.